Donde bien antes de tarde vamos a terminar nuestro estudio de esta mañana de Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 20. Mateo capítulo 15, el versículo 1 al versículo 20. Para estudiar más fácilmente este pasaje, lo hemos dividido, por así decirlo, en 5 episodios, 5 partes. El primero, la Inquisición de los Fariseos. Nos dice el capítulo 15, el versículo 1 y el versículo 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Segundo episodio, la contestación de nuestro Señor. Nuestro Señor responde, versículo 3. Respondiendo, Él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tercer episodio, la instrucción a la multitud. Versículo 10 y versículo 11. Llamando así a la multitud, hablando de nuestro Señor Jesucristo, llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el cuarto episodio nos encontramos la reacción de los fariseos. Versículo 12. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. En el último episodio nos encontramos la explicación a los discípulos. El versículo 15 al versículo 20. Respondiendo a Pedro le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por esta mañana consideramos la Inquisición de los fariseos. La palabra Inquisición, en el diccionario, es la acción de inquirir, de preguntar, de interrogar. Y usé esta palabra precisamente en referencia a unos años después, cuando otros fariseos hicieron una llamada Santa Inquisición. Pero eso es otra cosa. La Inquisición de esos fariseos tenía que ver con su tradición de lavarse las manos antes de comer. Ahora, esto no era un asunto de higiene, no era un asunto de que estaban sucias las manos y tenían que lavárselas. Se las lavaban mucho. Nos explican Marcos capítulo 7, se las lavaban literalmente a puñetazos. Era todo un ritual, una ceremonia religiosa, y según ellos, para limpiarse de la contaminación del pecado que pudieran haber adquirido en su día a diario. Por ejemplo, si comían algo en la plaza, tenían que tener mucho cuidado, no vaya a ser que alguien, o compraban algo en la plaza, tenían que tener mucho cuidado, no sea que alguien había tocado esa comida antes, alguien que había cometido un pecado, alguna prostituta, algún publicano, algún pecador, había tocado algo que iban a comprar ahí en la plaza. Tenían que lavarse entonces muy bien las manos, no fuera que se vayan a contaminar con el pecado de esas personas. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no se lavaban las manos como ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no seguían la tradición de los ancianos de lavárselas muchas veces antes y muchas veces después de comer? Y los más estrictos se la lavaban aún a la mitad de la comida. ¿Por qué? En su contestación, nuestro Señor se va a la raíz del asunto, la raíz del problema. Les dice que esas tradiciones son vanas. Esas tradiciones anulan los mandamientos de Dios. Y les da un ejemplo. Cuando declaraban corban, es decir, tenían algo de dinero ellos, y los padres de ellos necesitaban dinero, ellos decían: lo he consagrado al Señor. No te puedo ayudar. Es corban. Eso es lo que significa esa palabra hebrea. Es corban. Y en vez de honrar a sus padres y ayudarlos como Dios los había mandado, según el quinto mandamiento,
declaraban que su dinero era una ofrenda a Dios y no los podían ayudar de ninguna manera. Y no es que tenían ese dinero y lo tenían que llevar al templo. No, no, se lo podían gastar en cualquier cosa. Pero bastaba que habían dicho Corban. Según la tradición de los ancianos, así no tenía que ayudar a sus padres. Y con razón nuestro Señor Jesucristo lo reprende en el versículo 7. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí nos quedamos. En el versículo 10, en el versículo 11, vemos que nuestro Señor instruye a la multitud sobre la tradición de lavarse las manos. Versículo 10. Llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. La multitud, probablemente por respeto a los escribas y fariseos, se habían alejado un poco. Pero por compasión, nuestro Señor Jesucristo llama así a la multitud. Él quiere enseñar a la gente como la gente del pueblo. Esto no era una cosa nada más para los eruditos y los escribas y los fariseos. Esto era para todos. Este principio que iba a declarar los liberaría de una pesada carga de los fariseos. Pero recuerden, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Él no lo habla en términos médicos. Él está hablando en términos espirituales. Si usted come una torta con amibas y microbios, por supuesto usted se va a enfermar, se va a infectar. La contaminación es corporal, es biológica. Pero la contaminación de este contexto no es una infección del cuerpo, es la infección del alma, la contaminación del alma. Ese es el contexto. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo nos enseña que lo que entra por la boca no nos causa pecado. Lo que entra por la boca, por los labios y la lengua, no nos causa pecado, no nos contamina espiritualmente. Lo que sale de dentro es lo que nos contamina. Ahora, claro, si usted se come un kilo de tortillas y una olla de cabeza, pues se va a enfermar y eso es glotonería. Eso es un pecado y un pecado muy grande. Pero ese deseo pecaminoso de comer de más viene de adentro realmente. De ahí viene. Y el punto de su Señor Jesucristo aquí es el mismo de Mateo 12, 34. Vean conmigo Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Mateo capítulo 12 y el versículo 34. Generación de víboras. Aquí se le refiere a los escribas y fariseos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, ¿de dónde? Del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese es el mismo principio de nuestro Señor ahí en nuestro contexto. Ahora, para el siguiente punto principal, necesitan ponerse los cinturones de seguridad. Por favor, pónganse los cinturones de seguridad. Asegúrense que las bolsas de aire están funcionando. Los versículos 12 al 14. Mateo 15, 12 al 14. Aquí tenemos la reacción de los fariseos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos? ¿Se arrepintieron? No, no se arrepintieron. ¿O fueron como los de Berea, nobles, que escudriñaron la Biblia, escudriñaron, se pusieron a estudiar? Bueno, ¿es cierto esto? No, tampoco hicieron eso. ¿Qué hicieron? Se ofendieron. No le creyeron a nuestro Señor Jesucristo. Literalmente la palabra dice, tropezaron en lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo. En su soberbia, en su orgullo, seguían aferrados a las tradiciones de ellos. ¿Cómo se atrevía nuestro Señor Jesucristo a decirles así, a contestarles eso, a responderles así? Y así es la gente de hoy, ¿no es cierto? En su orgullo no quiere cambiar, no quiere cambiar. Dicen, siempre lo hemos hecho así, siempre hemos creído así. ¿Cómo te atreves a decir que mi nana y mi bisabuelita y mi tatarabuelita estaban mal? Siempre nosotros hemos creído así, ¿por qué voy a cambiar? No. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a esto. O es la tradición, O es la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras. O es Dios o somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ahora les dije que se pusieron los cinturones de seguridad por los siguientes versículos. Vean el versículo 13. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Literalmente todo plantío. ¿Por qué podríamos hablar del fariseísmo, por ejemplo, que esa religión falsa iba a ser desarraigada, quitada, destruida? Pero es cierto, no todas las religiones son buenas. No todas las religiones son buenas. Hay algunas falsas. No todas las religiones van a Dios. Solo hay un camino. Solo hay una verdad. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Cristo, nuestro Señor. Pero creo que Cristo aquí no está hablando de sectas o de religiones. Está hablando de personas. Está hablando de personas que son como la cizaña de la parábola que leímos al principio. Si alguien nos dice este versículo, si alguien no es plantado por Dios, será desarraigado, será sacado de raíz. ¿Y qué pasa con las plantas cuando son sacadas de raíz? Se secan. ¿Y qué pasa? Se secan y al horno de fuego. Y lo contrario es verdad. Lo contrario es verdad. Si alguien es plantado a Dios, no será desarraigado. Esto quiere decir, usted lo puede ver con sus propios ojos, esto quiere decir que todo depende si Dios te plantó o no. Todo depende de Dios. Toda nuestra salvación, toda nuestra vida depende si somos semilla de Dios. A la hora de la hora, no es nuestra voluntad, no son nuestros esfuerzos, pero los de Dios. Romanos capítulo 9 y versículo 16. Y aquí está la gran seguridad de nuestra salvación. Todo de Dios, desde el principio hasta el final. Ahora usted me pregunta, ¿pero cómo sé yo si soy planta de Dios? ¿Cómo sé yo si soy plantado de Dios? Muy fácil, crees en Él, crees en su Hijo, crees en lo que Él te dice en la Biblia. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo, muy fácil, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos de una planta si es un naranjo? Bueno, tiene naranja, ¿sí o no? Allá en el llano donde estamos viviendo ahora, me puse muy contento cuando vi unos árboles de naranja que estaban plantados ahí cuando llegamos. Pero luego vi que son naranjas agrias. Son naranjos, pero son naranjas agrias. Sabemos muy fácilmente qué tipo de árbol es por el fruto. Y de la misma manera nosotros podemos saber si somos árboles de Dios, plantas de Dios, por nuestros frutos. Y lo principal es, creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos que Él es el único mediador, creemos que Él es el único salvador. Ahora, esto realmente no nos debe ofender. Nos debe causar alegría. Nos debe causar mucha paz y mucho gozo. Debemos de alabar más a Dios. Saber que Él nos plantó en Cristo. Que todo depende de su obra. Romanos capítulo 6. Saber que Él nunca, nunca nos va a desarraigar. Y todo es por pura gracia. Es por pura misericordia. No son nuestras obras. Todo depende de la misericordia de Dios. Una vez más, Romanos capítulo 9 y versículo 16. Entonces, nuestro futuro, nuestro crecimiento, nuestro fruto, todo está garantizado porque Dios nos plantó. Esto me da mucha esperanza. Esto me da mucha consolación. Dios es el que hace la obra en mí. El versículo 14 comienza con una palabra muy fuerte también. Versículo 14, Mateo 15. Dejadlos a esos fariseos, a esos que siguen aferrados a sus tradiciones. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué fea realmente esa palabra. Qué terrible esa palabra. Dejadlos. Si siguen aferrados así a sus tradiciones, si no quieren creer en mí, dejadlos. Para mí el mejor comentario de esto es Mateo capítulo 7 y versículo 6. Mateo capítulo 7 y el versículo 6. Mateo capítulo 7 y versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan
y os desplace.
Muchas veces, aunque no queramos, muchas veces lo que tenemos que hacer con esas personas que les hemos compartido el Evangelio, rotundamente no quieren escuchar el Evangelio. No quieren dejar sus tradiciones y supersticiones falsas. En su ceguera se burlan, critican y no quieren creer en Cristo. Solo nos queda dejarlos y orar que Dios tenga compasión de ellos. La última palabra de este versículo de Mateo capítulo 15. No sé a ustedes, pero me recordó a un hoyo sin fondo, un abismo eterno. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. No sé ustedes, pero me acordó del infierno. Me acordé del infierno. Ambos caerán en el infierno. Y qué terrible ha de ser el castigo para esos maestros de religiones falsas. Y pobres los necios de los que les siguen. En el versículo 15 nos comenzamos con el último punto principal, la explicación a los discípulos. Versículo 15. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. El apóstol Pedro, si me permiten la expresión, como siempre, muy aventado, ¿verdad? Muy aventado él. Es el que se atreve a pedirle al Señor que explique lo que había dicho. Por Marcos 7, que es un pasaje paralelo, sabemos que él le pide esta explicación estando los discípulos a solas con nuestro Señor en una casa. Ahora, antes de explicarles, en los términos más sencillos y más claros, lo que acaba de enseñar la multitud, nuestro Señor les llama la atención, les reprende. Nos dice el versículo 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Los discípulos llevaban 2 años con nuestro Señor Jesucristo. 2 años, literalmente día y noche, estaban con Él siempre, siguiéndolo, viendo sus milagros, escuchando sus predicaciones. 2 años, este era el último año de su ministerio, antes de la cruz. Y todavía estaban sin entendimiento. Es como la reprensión del escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 5, y el versículo 11 dice, Hebreos capítulo 5 y el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Llevan mucho tiempo, y aún así no entendían. Y entre paréntesis, ¿cuánto tiempo ha estado usted en la cristiandad? ¿Cuánto tiempo ha estado usted en la iglesia? ¿Entiendes el Evangelio? ¿Lo puedes enseñar? Cerrando el paréntesis. El versículo 17, nuestro Señor no podía ser más claro. Muy directo. ¿No entendéis, Mateo 15, 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Y es echado en la letrina. La comida entra en la boca. El bolo alimenticio, me acuerdo de la primaria, ¿verdad? Así le decían. El bolo alimenticio se procesa en el vientre, baja por el esófago, se va al estómago y ahí empiezan los órganos del sistema digestivo a funcionar, todo eso. Y los procesos del vientre, y lo que no usamos, al excusado, a la letrina. No toca el corazón, no toca el interior del hombre, no nos afecta espiritualmente, no nos causa pecados, no nos contamina. Pero versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entonces, es del corazón que salen las cosas que nos contaminan. Y en el versículo 19, nuestro Señor nos da algunos ejemplos. Y obviamente la lista de este versículo no está completa. En Marcos 7 nos encontramos con otros, con unos 12. Pero lean en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos los pecados salen del corazón. Desde la mentirita más pequeña, la envidia, la codicia más pequeña, hasta el genocidio de Hitler, o de Saddam Hussein, o los terroristas. Y leemos en el último versículo, versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Esas cosas, esos pecados, son los que nos corrompen espiritualmente. Esas cosas son los que nos hacen inmundos delante de Dios. No, nos ensucian nuestra alma. Comer con las manos sin lavar, como se lavaban escrupulosamente los fariseos, no nos contamina. El problema es lo que sale de la boca. Entonces, terminemos con algunas enseñanzas prácticas de este pasaje. Y voy a incluir algo de lo que vimos en esta mañana. Primera enseñanza. Si lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo es verdad, y lo es. Y lo que leemos en esos versículos es verdad, y lo es. Primera enseñanza. Que Cristo siempre defiende a sus discípulos. Cristo siempre defiende a sus discípulos. Vienen los fariseos a atacarlos. ¿Por qué tus discípulos hacen esto? Él no les contesta, pregúntenle a ellos. Ellos tienen edad, pregúntenle a ellos. No. Nuestro Señor Jesucristo los defiende. Y sabiamente los defendió. Obviamente, hasta suena redundante, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo los defendió sabiamente. Los defendió. Defendió a sus discípulos. Siempre los defendió. Vienen los fariseos. Viene Moisés. Viene la ley. Viene el diablo. Viene nuestra conciencia y nos acusa. Cristo siempre nos defiende y nuestro abogado siempre gana nuestro caso. Con su sangre intercede por nosotros y gana todos nuestros casos. Y 1 Juan 2:1, debía de haber citado este versículo esta mañana en este punto para que tuvieran algo. Me gusta, ¿verdad?, que cuando salgan de aquí no digan Paco Orozco dijo, pero que digan en la Biblia dice. En la Biblia dice. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1. Casi lo último de la Biblia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado y Él siempre nos defiende. Segunda enseñanza. Que a la hora de comer, lo que santifica la comida no son las manos limpias, sino la oración. Eso es lo que santifica el alimento que comemos. 1 Timoteo 4:5. 1 Timoteo capítulo 4. Bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 1. También el apóstol habla palabras muy fuertes en cuanto a ciertas tradiciones de los hombres. Algunas de las cosas que estamos viendo en nuestros días. 1 Timoteo 4:1 dice así. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno. Nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y por eso antes de comer oramos, pidiendo y dando gracias a Dios por los alimentos. Muy bien, tercera enseñanza. Que honrar a nuestros padres no es una simple obediencia temporal hasta los 18 años. Honrar a nuestros padres no es una simple obediencia temporal hasta los 18 años. Lo vimos esto en la primera parte de nuestros versículos en Mateo 15. Honrar incluye mucho más. Incluye amarlos, incluye reverenciarlos, incluye ayudarlos. Honrar a los padres se trata de ayudarlos en todo hasta el final. Otra vez en 1 Timoteo 5:4 leemos. Y también, por cierto, en ese versículo, en ese capítulo, nos dice en el versículo 8, aquellos que no les ayudan a sus padres son peores que unos incrédulos. Ahora, no me pregunten qué significa eso. Realmente no sé qué es peor que ser un incrédulo. ¿Qué es ser peor que un incrédulo? Los incrédulos se van al infierno, y los que son peores que ellos, a lo más profundo del infierno. A lo mejor, tal vez, es lo que quiere decir el apóstol, que son los demonios mismos. Bueno, el caso es 1 Timoteo 5:4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Creo que alguien le dijo algo a Alejandra de del letrero, ¿verdad?, que mencioné ahora en esta mañana en su cuarto. Se me hace que no me van a mandar a un asilo. Al final, a lo mejor me voy a vivir 3 meses con Alejandro, no. 4 meses con Alejandra y los otros 4 meses con el George y los otros 4 meses con el Alan, ¿verdad? Así de partir, pasar todo el año con algunos de mis hijos. O a lo mejor, dependiendo de quién cocine mejor. Alejandra cocina muy bien y me quiere mucho. Mejor me quedo con ella, ¿verdad? Todo el año. Cuarta enseñanza de nuestro pasaje. Que debemos esforzarnos a honrar a Dios de corazón. Debemos esforzarnos a honrar a Dios de corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Son unos hipócritas. Entonces debemos esforzarnos. Si leemos la Biblia, que no sea por tradición, que sea de verdad, de corazón. Si venimos a la iglesia, que no sea por rutina, porque es domingo, tenemos que ir a la iglesia. No, que sea de corazón. Si hacemos cualquier cosa por Dios, sea el aseo de la iglesia, sea tomar la Santa Cena, que sea algo que viene del corazón. Quinta enseñanza. Que lo que hay que enseñar son los mandamientos de Dios. Lo que hay que enseñar a nuestros hijos, a los demás, son los mandamientos de Dios. Los fariseos enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que hay que enseñar entonces son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de los hombres, las supersticiones de los hombres, son tradiciones vanas. Pero los mandamientos de Dios, dice el salmista, son rectos que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios son perfectos, que convierten el alma, hacen sabio al sencillo, alumbran el corazón, y en guardarlos hay grande galardón. Sexta enseñanza, aquí nos quedamos. Y realmente es algo que tiene que ver con esa quinta lección. Que hay que darle su lugar a los 10 mandamientos. Hay que darle su lugar a los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez cita los 10 mandamientos. Lean el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que le contesta al joven rico? El joven rico le pregunta, ¿cómo es que puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo confronta con su pecado? Con los 10 mandamientos. En este pasaje, ¿cómo defiende a los discípulos? ¿Qué son los principios de los cuales habla? Uno de los 10 mandamientos, el 5º mandamiento. Me temo que hay muchos cristianos pusilánimes, débiles, carnales, porque no hacemos suficiente énfasis en los 10 mandamientos. Y no es que los 10 mandamientos nos salven. Lo único que nos salva es nuestra fe en Cristo. Es lo único que nos salva. Pero ciertamente, si hemos de vivir vidas que agraden a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Cantamos, obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Es muy importante esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes pueden repetir los 10 mandamientos? Séptima lección. Que las cosas externas realmente no contaminan el alma. El problema viene de dentro. Las cosas externas realmente no contaminan el alma, el corazón. El problema viene de dentro. Por ejemplo, el problema de los cholos aquí en Hermosillo. Problema de las pandillas y esas cosas. Muchos le echan la culpa a los padres de los cholos. Y sí, tiene que ver mucho la falta de disciplina, ciertamente. Pero el problema real viene de dentro. La rebelión de esos jóvenes es algo interior. Su negligencia, sus deseos carnales, vienen de dentro de sus corazones. Hay quienes que dicen, la solución es que hagan deporte. Hay que construir más canchas, hay que construir más canchas de básquetbol y de frontón. Lo que vamos a hacer es tener solos deportistas, solos muy fuertes. Lo que necesitamos, hermanos, es que haya un cambio interior. Esa es la única solución. Que Dios tenga compasión de ellos y les dé arrepentimiento, un nuevo corazón, que sean hechas nuevas criaturas. Esa es la única solución, la transformación y la regeneración del Espíritu Santo. En Tito, el apóstol da su testimonio y dice que fue lo que lo transformó. Increíble lo que dice, pero él lo confiesa con mucha humildad y sinceridad. Tito capítulo 3 nos dice... Voy a comenzar con el versículo 1 para que vean que el apóstol creía en las buenas obras. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa es la solución. La renovación, la regeneración, la transformación, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Y ese es el Evangelio, que no es por nuestras buenas obras, que es por su gracia, que por fe nosotros podemos tener esa vida eterna. Y eso es lo que debes de creer. Entonces, de la misma manera, cualquier que sea el pecado que te asedia, es algo interior. No le eches la culpa a tus padres, no le eches la culpa a tus amigos, no le eches la culpa a la sociedad, no le eches la culpa a tu esposa. ¿Se acuerdan de Adán? Dios le preguntó, Dios lo buscó. ¿Qué hace eso, Adán? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo primero que hace Adán? La mujer que tú me diste. Número uno, le echa la culpa a Eva. Y número dos, le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Y luego, Dios le pregunta a Eva. ¿Y qué hace Eva? La serpiente me engañó. No, hermanos. No, amigos. El problema no son nuestros padres, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros amigos, la sociedad, los maestros. No. O tal vez algunos de ustedes han pensado, si fuera rico yo no tuviera ese problema. Si yo tuviera eso, yo no tuviera ese problema. Si yo tuviera un esposo, no tuviera ese problema. Si yo tuviera una esposa, no tuviera ese problema. Si yo estuviera en un monasterio sin internet, no tuviera ese problema. Esos pecados vienen de dentro, de lo más profundo de tu corazón corrupto. Y por eso Salomón te aconseja y te amonesta. En Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Cuidado con tu corazón. Cuidado con tu hombre interior. Y entonces, y eso tiene mucho que ver con ese punto, octava lección. Que el problema real no son las manos sucias. El problema es el corazón sucio. Ese es el problema real de la humanidad. Sus corazones sucios. Como alguien dijo, comer sin lavarnos las manos no nos contamina. Lo que sí nos contamina es vivir con un corazón sin lavar. Ese es el problema. Entonces tenemos que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón con la sangre de Cristo. Eso es lo que limpia nuestros corazones. Tenemos que humillarnos y reconocer, como el salmista, que todas las maldades que cometemos y pensamos vienen de nuestro corazón, que necesitamos un corazón nuevo. Ven conmigo el Salmo 51. El Salmo 51, David, el gran rey David, ha cometido un gran pecado, adulterio y asesinato. Él confiesa, él se arrepiente, y él escribe este Salmo. Vean, qué bonito escribe. Muy sincero y muy humilde. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que tenemos que orar. El problema es nuestro corazón inmundo, el corazón sucio. Tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios que Él nos limpie el corazón, nos lave con la sangre de Cristo, nos perdone y nos dé un nuevo corazón. Y esto, hermanos y amigos, lo tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y confiar, y aquí está el secreto y la clave, escuchen bien. Confiar en el poder de la sangre de Cristo para limpiar nuestro corazón inmundo. Si son cristianos ustedes y son honestos, van a reconocer que tienen un corazón inmundo, un corazón corrupto. Todavía como cristianos, gemimos con el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que debo hacer, no lo hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. ¡Miserable de mí! Aún como cristianos hay pecado, el pecado que mora en nosotros. Pero lo que necesitamos hacer, hermanos, es confiar en el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos continuamente nuestro corazón delante de Dios. Y eso es lo que nos promete Primera de Juan. Ustedes conocen Primera de Juan 1:9, probablemente de memoria. Pero antes de Primera de Juan, el apóstol nos escribe. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y eso anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, y ese es el poder, que es el Hijo de Dios que fue crucificado por nosotros, nos limpia, literalmente, nos limpia continuamente de todo pecado. Subrayen eso. Todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, se incluye aquí el apóstol. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, qué precioso es esto. Él es fiel y justo. Nosotros no. Nosotros somos infieles y fallamos muchas veces. Pero Él es fiel. Y Él es justo. Nosotros no. Pero Él sí. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Entonces, esa es la clave, ese es el secreto. Un corazón limpio por la sangre de Cristo. Novena y penúltima lección. Que somos fariseos. Si venimos a honrar a Dios con un vestido limpio, zapatos limpios, bien peinadas, bien rasurados los hombres, con las manos con manicure, así se dice, bien manicuradas, así se dice, los pies con pedicure, pero el corazón lejos de Dios. Pero el corazón lejos de Dios. Y aún como cristianos, hermanos, tenemos que asegurarnos que el diablo no nos gane en esto. Hay que preparar el corazón, sobre todo antes de venir a adorar al Señor el domingo. Hay que preparar el corazón aún el sábado por la noche. Al levantarnos el domingo, hay que tener cuidado que los quehaceres del hogar, el desayuno, los niños, las preparaciones, el tráfico, no nos alejen del corazón de Dios. Y que vengamos de corazón a honrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Última lección. Y tenemos que tener cuidado con todo lo que salga de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado con todo lo que salga de nuestra boca. Mateo 15:18, nuestro Señor Jesucristo nos alerta. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Entonces hay que tener cuidado con las malas palabras. Hay que tener cuidado con la gritería. Hay que tener cuidado cuando estás enojado, cuando estás airado. Hay que tener cuidado con las mentiras. Hay que tener cuidado con los chismes. Hay que tener cuidado con cada palabra que sale de nuestra boca.
Nuestro Señor Jesucristo nos ha avisado en Mateo 12:35. Qué fuerte este versículo. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra. Mucho cuidado entonces con las griterías, muchos cuidados con las malas palabras, las mentiras, los chismes, todas esas cosas. Como dice el apóstol, y por cierto aquí tenemos la solución, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. No consistéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esa es la solución. Oremos.